as landras, as abelás metido aí, a verdad que impresionaba moito. Estos días non destapou tanto, os temporales foron máis pequenos. E tamén pasa unha cosa, decías de ir ver, podes ir a mellor intentar ir verlo, e podes ir un día, eu fui estes días varias veces, e algún día estaba tapado, hoxe volví, hoxe estaba destapado.
A forza do mar, non? Sí, claro.
Sí, sí. Bueno, son uns días nos que está destapado, dentro de pouco volves a tapar. Bueno, hai que aproveitar, que cando se sepa que hai temporales. Esta vez non foi tan espectacular como na de 2014. A 2014, desde logo, merecía moito a pena ir verlo e conocer o bosque ese que hai debaixo das áreas da praia.
Que contraste e que información tan, tan valiosa, non? Onde hoxe, pues, a xente pasea en verán pola praia. Antiguamente, hai moitos séculos, pues, existiu un bosque, había asentamento, había animais, e estánse a descubrir a través desta, bueno, destes útiles, non? Que saen sí, de novo, do fondo do mar, despois dos temporais destes días e dos últimos tempos, vaya. Algo máis que engadir, Manuel?
Pois, nada máis.
Moitas grazas por esta información, Manuel Miranda, que é o presidente de Mariña Patrimonio.
Gracias a vos.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com. Osondo Camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Doce do mediodía, dous minutos, estamos xa na terceira hora de Con Outra Voz en Radio Voz neste domingo 7 de abril. Actualizamos información dende a edición digital de La Voz de Galicia. Santiago busca ordenar su turismo e moverlo del entorno de la catedral. El gobierno de Perú inicia los trámites para repatriar al joven fallecido en una obra ilegal en Carballo. La inteligencia artificial evidencia el poder de la tecnología guiada por el talento humano. Líderes reunidos por La Voz y BBVA dan claves para gestionar la incertidumbre de los cambios. El gallego que pagó a unos sicarios para matar a su pareja en Venezuela en el 2014 seguirá encerrado en una prisión de Lugo. Detenido un carballés por intentar matar a su expareja con un cuchillo de cocina de 49 centímetros de hoja. El empresario de Santiago, Isauro López, condenado por el crimen de su amante, inicia su reinserción en régimen cerrado tras 11 años en prisión. El conocido constructor ha ingresado en el Centro de Inserción Social de A Coruña, del que solo sale de permiso una vez al mes. Arteixo transformará con 2,2 millones la casa de baños en un balneario spa. El concello actualiza el aprovechamiento de las aguas minero-medicinales. Además, 10 años de una de las mayores estafas bancarias de la Costa da Morte. El juicio contra el exagente de banca de Laxe, José Fermín Simal Ramos, previsto para mayo, quedó aplazado cuando se había pactado una condena de 4 años y un mes de prisión. El motivo, su abogado presentó la renuncia ante la audiencia provincial. Informaciones que aparecen a la estora en La Voz de Galicia Digital. Siguientes destinos, as Mariñas Coruñesas. En cuestión de un par de minutos, falamos con Diego López, xerente do Plan de Sustentabilidade Turística desa Reserva da Biosfera. O motivo é as visitas gratuitas que se programan a bordo dun catamarán eléctrico polo río Mandeo. Despois, falaremos da Sombra do Mal. Trátase dunha escolma de relatos de misterio, terror e xénero negro editada por Embora, coordinada pola Asociación Galega de Escritores. Será presentada en Vigo o vindeiro venres, 12 de abril. Falaremos cunha das escritoras desta escolma, con María Nieto. Antes, una pausa aquí en Con Outra Voz de Radio Voz.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Seguimos adiante con Outra Voz en Radio Voz. Pasada fin de semana falábamos das rutas en catamarán pola Ribeira Sacra. Oxe, imos facer o propio polas rutas que ofrece a Reserva de Biosfera das Mareñas Coruñesas, neste caso, polo Mandeo. E facémolo o calón de Diego López Pedreira, que é o xerente do Plan de Sustentabilidade Turística da Reserva de Biosfera Mareñas Coruñesas. Diego, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, non coa envergadura das rutas en catamarán pola Ribeira Sacra, pero sí que unha primeira experiencia, ademais de balde, moi interesante para coñecer esta zona. A mí, o primeiro que me viu a cabeza cando soube desta nova é, caramba, como facer uns caneiros pero sin festa.
Sí, digamos que bueno, temos unha excelente ferramenta, non? Unha excelente ferramenta que é o catamarán eléctrico da Reserva de Biosfera, un catamarán pequeniño, ¿no? Con capacidade para un máximo de 8 persoas, que trata de non masificar, non? Por un lado estamos dando unha mensaxe de que non queremos masificar un espacio natural, que é zona Rede Natura 2000, zona núcleo da Reserva de Biosfera, como é a zona de Betanzos e do río Mandeo, non? E tamén da súa ría, da ría de Betanzos, non masificamos, e por outro lado, pois agora que co comezo da primavera, pois é un apoio que quere dar a Reserva de Biosfera a todo o seu empresariado turístico, non? Que está traballando en crear experiencias de ecoturismo certificadas, e dala a coñecer, non? Entre a poboación local, entre ese turismo de proximidade, nas cidades próximas a esta Reserva de Biosfera, Cidade da Coruña, Cidade de Ferrol, Cidade de Santiago, de Lugo, Ourense, non? Ese turismo de proximidade que temos en Galicia, que axuda a desestacionalizar, pois dar a coñecer todas estas, este tipo de iniciativas, non? Rincóns que moitas veces os temos ao lado da casa e que non coñecemos todo o patrimonio que ali hai, non? Todo isto é a través de empresas locais que levan a concesión do catamarán eléctrico da Reserva de Biosfera, a través de percorridos guiados, que levan un guía oficial, que levan o seu patrón, que levan unha pequeniña degustación con produtos locais da Reserva de Biosfera, non? Un poquinho para dar a coñecer todas as iniciativas sostibles que se están poñendo en valor pois no territorio das Mariñas, non?
En principio propoñedes tres paseos, tres en rutas, xa este domingo primeiro, venres 12 e o domingo 28, con posibilidade de ampliar si o éxito así o exixe.
Bueno, sacamos a dende logo que sí, porque sacamos a convocatoria no día de onte, pasadas, bueno, en menos de 24 horas xa tiñamos máis de 1000 persoas que solicitaran ir nestas viaxes en catamarán eléctrico polo río Mandeo, non? Co cal foi unha avalancha de solicitudes, foi un éxito. Eu creo que é unha iniciativa que debemos de continuar no tempo e que así o faremos, non? Sacaremos a través das redes sociais da Reserva de Biosfera un calendario con novas datas, non? Para que todo o mundo pois en breve poida coñecer pois todo ese tesouro escondido que temos nas fragas do Mandeo, non?
Pues sí. Cal é a duración dese paseo? Cal é o seu percorrido, Diego?
Bueno, pois a duración é de aproximadamente unha hora por cada unha das saídas promocionais gratuitas. Estamos a falar das saídas promocionais gratuitas que digamos que son para abrir boca, non? É dicir, que despois está o propio catamarán eléctrico, ten as súas experiencias comercializables que xa se poden combinar con menús degustación, con visitas guiadas en terra, non? Para coñecer diferentes iniciativas, o casco histórico de Betanzos, bueno, se pode combinar, pero estas saídas promocionais teñen unha hora de duración, son percorridos guiados, todos eles, tamén van a poder observar os fondos submarinos, non? Moitas veces temos un patrimonio agochado debaixo da capa superficial de auga, non? Todo ese patrimonio, toda esa flora, toda esa fauna que está na ría de Betanzos e no río Mandeu, que queremos tamén dar a coñecer a través dunhas gafas en 360 grados, con gafas de realidade virtual, que mentras vai un a bordo do catamarán eléctrico, pues lle permiten coñecer esos fondos, ¿no? Entonces, bueno, é unha iniciativa que combina un servicio guiado, que pon en valor o patrimonio, que pon en valor os restaurantes da biosfera, esos aloxamentos da biosfera, outras experiencias de ecoturismo certificadas, e creo que é algo pues que vai ser aparte de que a xente disfrute deste percorrido, pois vai a ser pedagóxico, non? Porque sempre que hai unha experiencia cun guía oficial local, pois sempre é moi moi enriquecedor, non? Entón, bueno, tratas un pouquiño de que sean ademais pedagóxicas, e que unha parte de que disfrute pois poida salir dali pois coñecendo novas curiosidades da zona e aprendendo, lóxicamente.
Que agochan esas fragas do Mandeo, Diego?
Bueno, pues estamos a falar de que, en primeiro lugar, como primeiro destino de ecoturismo certificado de Galicia, pois temos moitas veces xoias que moitas veces ou descoñecelas non as valoramos e non as conservamos. Non? Por exemplo, temos no río Mandeu mexillón de río, que é unha especie que é moi complicada de ver nos ríos galegos, non está dende logo en todos, son especies protexidas, todo o bosque de ribeira, ese bosque autóctono que se foi conservando e que realiza unha función ecosistémica moi importante en toda a zona, pero non só cuestións de a nivel ambiental, non? Tamén a nivel patrimonio cultural, ao redor da nosa ría, o patrimonio etnográfico que temos, non? Que todos os recursos que se queren poñer en valor, como no río Mandeu, pois a historia tradicional do viño de Betanzos, non? Que se plantaba nesas ladeiras hacia o río Mandeu, e que bueno, pois ten a súa historia, e hai seis bodegas agora mesmo na indicación xeográfica protexida de Betanzos recuperando antigos bancais, moitos deles que veñen da Idade Media, non? E bueno, é unha maneira máis de que esta ferramenta do catamarán pon en valor producións históricas, como é o caso do viño de Betanzos, ou como poden ser outras variedades de horta e demais, non, que temos no territorio.
Uh-huh. Bueno, os interesados, como poden obter máis información, Diego?
Pois mira, na página web de turismo da Reserva de Biosfera, que é turismo.marinasbetanzos.gal, hai un apartado de experiencias, no que poden coñecer todas as experiencias certificadas na Reserva de Biosfera, e entre elas está a experiencia do catamarán eléctrico da Reserva de Biosfera.
Bueno, xa pasou a Semana Santa, o primeiro termómetro de cara a unha tempada turística. Que outras iniciativas dende a Reserva de Biosfera de Mariñas Coruñesas temos agardadas, preparadas para xa a tempada estival?
Bueno, pois para a tempada estival pois están xurdindo un montón de iniciativas, como por exemplo na zona da Onda Longa, no Pedrido, non? En Bergondo, unha das nosas empresas certificadas na marca, que xa viña alquilando canoas, kayaks, para facer tamén paddle surf, etcétera, ahora incorpora no seu catálogo, xa para a temporada estival, pois unhas bicicletas náuticas, bicicletas de mar, para ir pedaleando, pero sobre a auga. Sobre a auga pola ría de Betanzos. Isto é dende o Pedrido, é unha experiencia nova que se incorpora agora mesmo, ou mesmo como destino turístico Starlight que somos, non? Pois, entre varias empresas certificadas tamén se está a poñer en valor unha noite que lle chaman para observar os firmamentos, noite de lobos, que tamén lle chaman mitos e lendas, non? Novas iniciativas que se están a poñer en valor pois na Reserva de Biosfera de cara a temporada estival, para disfrutar do litoral, pero tamén para disfrutar do interior dos concellos de interior da Reserva de Biosfera, que teñen un potencial increíble. Estamos a falar de, por exemplo, na zona alta, non? A zona de Sobrado, a zona do concello de Curtis, Rocesuras, Aranga e Irixoa, non? Que teñen un potencial increíble porque teñen ceos que teñen pouca contaminación lumínica, en os que os monitores Starlight pois poden traballar e colaborar con aloxamento, restaurantes, empresas de actividades, guías oficiais, para facer actividades como esta que comentaba, ¿no?
Pues, desde luego que son iniciativas muy interesantes, das que nos deu conta Diego López Pedreira, o xerente do Plan de Sustentabilidade Turística da Reserva de Biosfera das Mariñas Coruñesas, a máis inmediata, pues esos paseos, esas rutas de balde en catamarán eléctrico polo río Mandeo, a primeira será xa este domingo 7. Algo máis que engadir, Diego?
Nada, agradecervos esta iniciativa, invitarvos a que todo o mundo coñeza a nosa páxina web de turismo, onde van a poder coñecer todas as experiencias e todo o catálogo de empresas e actividades que ofrece a Reserva de Biosfera. Moitísimas gracias.
Ata a primeira ocasión, seguimos adiante con outra voz aquí en Radio Voz.
En Radio Voz, con outra voz, con Félix Jorquera.
O son do camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
Estás escoitando con outra voz, con Félix Jorquera.
A sombra do mal, así se titula un libro de relatos que será presentado o venres, 12 de abril, en Vigo. Unha das escritoras que están detrás desta colección, María Nieto, está conosco en Con Outra Voz. María, que tal? Bo día.
Moi bo día, que tal?
Bueno, xa me temedo hasta o título.
Sí, o título é, a verdade, que está bastante ben buscado porque é unha escolma de relatos, de 20 relatos diferentes, todos eles con ese trasfondo do escuro, do negro, do maligno, e todos ambientados en Galicia. Entón, creo que a verdade que neste caso Editorial Embora, que foi quen puxo o título a escolma, escolleu moi ben, A sombra do mal.
Uh-huh. Falamos de relatos de terror, de misterio ou de sanllas cousas?
Falamos de todo o que ten que ver coa escuridade na súa máis grande parte de acepción. Somos 20 autores diferentes, 10 homens e 10 mulleres, que isto é curioso tamén. Todos nos buscamos a nosa propia volta diferente para ver pois a parte maligna dentro de Galicia, porque unha das condicións para estes relatos era que estiveran ambientados ou protagonizados de algún xeito na propia Galicia, non? O certo é que hai un pouco de todo. Temos relatos negros, de novela negra clásica, con asasinatos, con moito sangue, case un pouco slash clásico. Temos misterio, temos terror clásico, temos un pouco de ciencia ficción. Hai un pouquiño de todo para cada lector, para cada lectora, pero todo con ese trasfondo de esa Galiza negra que ten, é verdade, moita tradición, que parecía que estaba un pouco como, esquecida, a pesar de que temos grandísimos escritores de terror na nosa comunidade.
Como Pedro Feijóo, como Manuel Obreiro, como difunto Domingo Vilar, aquí non falaría de terror, senón de novela negra, pero efectivamente lecturas que nos perturba nunca cando estamos pues accedendo a historias pues como ti decías a veces negras ou no pasado xa como aquelas historias de Lareira de misterio, mesmo Ángel Folle, ¿no? Foi un bo relatista, ¿no? de esas historias de medo.
Magnífico exemplo de que en Galicia temos moita tradición negra, pero que incluso dentro dos escritores non considerados escuros, a propia Rosalía era extremadamente escura na súa poesía moitas veces, non? Eu creo que en Galicia convivimos de xeito moi natural con todo que ten que ver coa morte, co misterio, co sobrenatural, porque somos unha comunidade celta. A cultura celta está embebida constantemente de todo o que ten que ver con pasar a outras dimensións diferentes. Non temos tan claras, digamos, as nosas liñas divisorias entre o que está neste mundo e o que están outros, e iso inclúe tamén esa maldade intrínseca en algúns casos. Se é que o é, que algún dos relatos tamén fala diso, non? Desa dúbida, desa maldade está dentro de nós ou somos nós a, os que a sembramos dentro de outros. É, é curioso ver como en Galicia falamos destas cousas e temos dende sempre, como ti ben dís, moi grandes relatos, porque a nosa propia tradición oral ven tamén desta, deste tipo de escolmas de escuridade dentro da propia nosa luz. Entón, o que quixemos facer con este, con esta antoloxía de novo relato galego de misterio, pois darlle unha nova volta de tuerca, digamos, e facer unha revisión de todos eses clásicos dende perspectivas diferentes.
Mesmo o noso clima, a nosa xeografía, son marco perfecto, ideal para este tipo de historias, non?
A verdade é que sí. E de feito, hai algúns dos nosos autores nesta escolma que escolleron especificamente espazos galegos moi moi concretos. É o caso do relato, por exemplo, de Iago Fantiño, que escolle unha base real, unha lenda real, que ten ademais unha historia real detrás, que aconteceu de verdade e a partir da cal pois creouse unha lenda moito máis escura do que a realidade, por suposto. E hai máis autores que traballaron nesta mesma liña, que é o caso de Rodrigo Costoya ou de Arancha Serantes. Hai xente como algunha das miñas compañeiras para este próximo día 12, como Almudena Santamaría, que tiran máis hacia este tipo de literatura escura con fondo galego, pero non tan tradicional, que non está tan afundada nas lendas e que tira máis hacia a actualidade, ou o mesmo propio relato que asino eu, que tamén ten acontecemento actual en Antonte, como quen di, ¿no? Nunha parte de Galicia que non debería ser oscura, a min resultame tremendamente inquedante, a verdade. Entón, bueno, pois cada un de nos atopou a súa forma de buscar esa parte máis complicada, máis misteriosa de Galicia, porque somos unha comunidade xida de misterio, a verdade que sí.
Galicia máxica, non? Eso é unha frase feita, casi unha marca, non? E efectivamente, pues, somos un pobo misterioso, non? Para bon e para o malo. Alguén actuou como coordinador ou coordinadora da publicación, e como está estructurada?
Pois a publicación é unha colaboración entre a editorial Embora, que ten sede aquí en Galicia, como todo mundo sabe, e a Asociación Galega de Escritores, a que pertencemos boa parte dos autores. Entón, a coordinación correu a cargo da propia editorial e da dirección, da directiva da asociación. Presentámonos bastantes máis autores dos que aparecemos na escolma. Hai, como digo, 20 relatos de 20 autores diferentes, 10 homens e 10 mulleres, pero quedaron máis do doble fora da convocatoria. Entón, dende a editorial Embora non descartan facer unha segunda parte desta antoloxía do novo relato galego de misterio, porque o certo é que parece que ten boa acollida. A forma de escoller os relatos foi basicamente tratar de que foran moi diferentes entre eles, que non atoparas dous relatos que tiveran a mesma temática, que non tiveran a mesma escenografía, que non tiveran os mesmos protagonistas. Foi fácil, polo que comentan os propios editores, porque hai tanto onde escoller realmente na nosa Galiza para falar de misterio, para falar de a parte máis difícil de entender da nosa realidade, que non foi demasiado complicado. Está o libro, son relatos moi curtiños, todos eles teñen máis ou menos a mesma extensión. Está estructurado de xeito que intercambiamos un relato con sinatura masculina con un relato con sinatura feminina. Teño que dicir que, contra todo pronóstico, se les o libro sen saber quen asina cada un dos textos. É moi probable que non saibas se está asinado por un home ou por unha muller, porque non é verdade iso de que as homes e as mulleres escribimos sobre o terror e o misterio de forma diferente. Somos todos bastante negros, hai que recoñecelo.
Vale, está ben. Hai versión digital,
María? De momento non temos versión digital, de momento temos unha edición en papel fermosísima, cunha portada que a min, por certo, pareceme fantástica, que é moi urbana, para alonxarse desta idea de que toda a sombra do mal en Galicia ven da Santa Compaña. Non é verdade. De momento só temos esta edición en papel, pero a verano, se un momento, esperamos edición digital deste libro.
Bueno, pois que o mal sexa nada máis que en relatos. Falanos xa para rematar, María, de como será ese acto o venres 12 en esa librería viguesa Libro Ouro.
Sí, estaremos en Libroouro presentando esta escolma de relatos, pois tres das autoras, Nuria Fernández, Almudena Santamaría e Maiseu, neste caso tres mulleres. É casualidade, teño que dicir, porque esta mesma presentación fixose en Galicia, en Galicia tamén e Vigo, por suposto, fixose na Coruña hai aproximadamente un mes, foron catro homes e unha muller, neste caso seremos tres mulleres, estaremos coordinadas pola xornalista Guadaguerra, que está, bueno, pois moi ben sellada ao mundo editorial e que será encargada de pôr un pouco de orden nesta mesa, e a idea é presentar ao público non tanto os nosos propios relatos, porque xa digo, somos tres de 20, dicir, que non é nada, non, é un 1,5% do proxecto, pero a idea é que falemos un pouco do que hai dentro deste libro e de todo o que pode haber dentro da literatura, chamémola escura, chamémola gótica, chamémola misteriosa en Galicia, porque hai moito todavía que facer, moito por explorar neste xénero, nesta comunidade.
A vos que sí. A Sombra do Mal, Xano Prelo, presentación en Vigo. O Benres, unha das 20 escritoras e escritores que están detrás destes relatos, te van estar connosco. María Nieto. Grazas, María, que sexa un éxito e a tamén de ocasión.
Moitísimas gracias a vos. Apertas.
En la noche fría dejan sus moradas, viniendo a este mundo a espiar las culpas, mas después de las 9 y en lontananza, multitud de luces caminan sin rumbo. Sigo la presión con un hacha de cera, soy una parte de ellos que aterroriza la aldea, entablo amistad con fantasmas y visiones, bañando en terror a los pobres de espíritu. Cierra serentaras, atráncase puertas, encomiéndate al santo, a santa compañía, son las almas en pena que salen de la iglesia con la cruz y el escano, van por los contornos, por la cerradura sacan a los dormidos para que se unan a ellos y a su tan lúgubre marcha, más pobre de aquel que no pase por muerto porque le entrega el incidio y ese no vuelve a su lecho. Sigo la procesión con un hacha de cera, soy una parte de ellos que aterroriza la aldea, entablo amistad con fantasmas y visiones, bañando en terror a los pobres de espíritu. Con un hacha de cera, soy una parte de ellos que aterroriza la aldea. Entablo amistad con fantasmas y visiones, bañando en terror a los pobres de espíritu.
Radio Voz con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. contribúe a reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teos venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz, la radio de aquí.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Cada domingo abrimos un tempo de psicología y con otra voz de Radio Voz facemos lo carón de Teresa López Cobo. Teresa, ¿qué tal? Bo día.
Hola, muy buenos días, Félix.
Bueno, hoxe imos falar dunha situación da que, o gañá, nunca teñamos que afrontar, pero da que non estamos exentos de ir a consulta dun médico e que este nos dé unha mala nova en canto a un diagnóstico, non? Casi noso o mundo en riba é fácil que, bueno, pues que sintamos esa sensación de desolación. Pero bueno, isto é algo natural, todos estamos expostos a enfermedades e en algún intre, pues, imos ter que recibir esa mala nova. Como afrontalo, Teresa?
A ver, sobrellevar unha mala noticia en tema de salud é lo que dices tú, é parte de la vida e non vamos a poder evitarlo absolutamente nadie. Lidiamos muchísimo con, no solo con el tema de las enfermedades, no, las malas noticias lo vemos en los telediarios, estamos en el mundo, nos comunicamos, sabemos desgracias, pues, que son muy impactantes, no, son un sinsabor, es un dolor que forma parte de la vida y no podemos huir de él. De todas las posibles noticias negativas que tenemos, lo que dices tú, la salud al final es lo que más nos preocupa, todo lo relacionado con la salud. En particular, descubrir que sobre todo uno mismo o un hijo pequeño nuestro o alguien excesivamente familiar y cercano a nosotros con el que estemos muy unidos emocionalmente sufre una enfermedad, pues como un cáncer, ¿no? Que de repente todo pasa a un segundo plano y focalizamos todo en esa prioridad, ¿no? Que es curarse o el miedo a la muerte. Sí que es verdad que tenemos una sociedad que tenemos una mentalidad de que todo lo podemos controlar, todo lo que pasa a nuestro alrededor y que podemos impedir que sucedan eventos dolorosos. Sin embargo, esto no es verdad. Tenemos que trabajar desde un principio, sobre todo hoy por eso aportas hoy este tema a los oyentes, ¿no? Poder trabajar, poder gestionar aquello que nos ocurre, porque al fin y al cabo enfermar también forma parte de la vida, ¿no? Gestionar, ¿cómo podemos gestionar cosas que no podemos evitar de diagnósticos malos? Bueno, pues es, yo sé que es difícil, pero no es imposible, porque eso lo vamos a afrontar todos y sucede generación tras generación, ¿no? Entonces, lo más importante de todo siempre es asimilar la mala noticia. Cuando a nosotros nos dan una noticia tan impactante, nos sucede que pasamos por una serie de fases, que las hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Pues la de la negación, la de la depresión, la de la ira, la de obsesionarse con que esto no me puede suceder a mí, porque habrá sido. Pero después de todas esas fases, lo más importante, lo que tenemos que hacer es aceptarlo, asimilarlo. Esta noticia, pues imaginemos diagnóstico de cáncer, no evitarlo, es decir, empaparse de que eso existe, y cuando nos empapamos de que tenemos un diagnóstico maligno, lo que vamos a hacer es que todo nuestro cuerpo va a estar invadido de emociones muy desagradables, o lo que llamamos emociones negativas, ¿no? Pues la ira, la tristeza, el miedo, la ansiedad, todo nos va, vamos a estar distraídos, ¿no? Muy concentrados en eso, que eso es bueno, eso es, forma parte normal del proceso de aceptar nuestro nuevo diagnóstico. Hay personas que en lugar de invadirse de esas emociones negativas, lo que hacen es que se fuerzan, ya por su forma de afrontar la vida, pues de estar de manera positiva todo el tiempo, intentar no preocupar a los demás y forzarse a realizar actividades positivas, pero siempre y cuando acepten lo que está sucediendo, es decir, que no vivan en el mundo de la fantasía, que afronten que tienen que llevar un tratamiento. Reconocer que tenemos esos miedos, esas obsesiones, esa irritabilidad, esa rabia, esa impotencia, es necesario, porque si no, no avanzamos para poder aceptar. No tenemos la obligación, eso lo digo siempre, no tenemos la obligación de ser positivos todo el tiempo. Y necesitamos y tenemos derecho a experimentar las emociones negativas. No significa que cuando te dan un diagnóstico, si tú tienes una emoción negativa y caes en picado, no significa que no vayas a poder afrontar esa enfermedad, ese diagnóstico y todos sus tratamientos, esa incertidumbre. Porque siempre lo decimos en tu programa, que no existen emociones positivas ni negativas, todas cumplen su función y son necesarias. Entonces, aceptarlo con naturalidad. Después, segunda pauta que yo daría que es fundamental, sería buscar el desahogo en tus personas de confianza. Como muchas veces las malas noticias de este tipo no son tan fáciles de gestionar, lo habitual en principio, lo que siempre se aconseja, porque vivimos en sociedad, es que siempre es mucho más fácil de afrontar cuando las compartimos con esas personas que nos quieren, que nos ayudan, que nos aportan vitalidad, que nos calman, que nos escuchan. Porque esto nos va a permitir dar salida a esas emociones, a tener ayuda física real, porque muchas veces vamos a necesitar ayuda física ante un diagnóstico así, o de solucionar cosas de andar por casa, cosas prácticas que a veces no vamos a poder solucionar nosotros, pues necesitamos esa ayuda, ¿no? Y la tarea de aceptar la realidad estando con más gente, que esa gente respete los tiempos, que sepamos comunicarnos con ellos, va a ser muy importante a nivel no solo psicológico, que es fundamental, sino a nivel práctico. Ya dijimos, pues gestiones de cosas de casa, de papeleo, pues a veces nos lo va a tener que hacer personas de nuestra entera confianza, porque nosotros estamos muy malitos, a lo mejor no podemos afrontarlo. Digo malitos físicamente o emocionalmente. Y después, cuando recibimos este impacto en las noticias, yo diría que también es muy importante una tercera ayuda, que es, como es natural este impacto emocional que vamos a sufrir con un diagnóstico grave, resituarnos. Es decir, tratarnos con mucho cariño. Somos seres humanos, somos personas, tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos que tener compasión con nosotros mismos, y no forzarse a cumplir las expectativas de los demás. Es decir, no tenemos por qué sonreír cuando estamos enfermos si realmente necesitamos llorar. Bajar el ritmo. Muchas personas, cuando les dan un diagnóstico muy negativo, lo que hacen es que suben el ritmo del trabajo como para querer minimizar el impacto por expectativas externas, forzarse a cumplir compromisos de los demás. Entonces, eso no lo debemos de hacer nunca. Tenemos que priorizar nuestro bienestar, tenemos que a veces limitar nuestras relaciones laborales o estar de baja, no pasa nada, o nuestras relaciones sociales. Es momento para cuidarse, la salud física es importantísima y la mental también, y reflexionar, ser muy flexibles con afrontar lo que nos ha tocado. No tenemos que evitar el empaparnos de información. A veces, pues, tenemos la cruda realidad de que a veces hay médicos que, con sus explicaciones, dicen que sanamos porque nos ponen en un estado de tránsito de enfermedad a posible curación que nos beneficia, y otros que con su lenguaje comunicativo pues nos hunden, ¿no? Pero aunque nos hundan, tenemos que buscar la información en personas que sean fiables y no evitar el proceso de informarnos. Y luego, muchas veces sucede que cuando nos dan estos diagnósticos, pues algunas personas pues tienen una actitud típica como tenían en la infancia, ¿no? Reaccionan como muy dependientes, una forma irracional de protegernos, ¿no? Como que se vuelven como más niñas y más niños, más dependientes. Eso durante un tiempo no pasa nada porque la familia o el apoyo social nos va a ayudar y nos va a quitar para adelante. Pero eso, intentar no hacerlo, sacar fuerzas después e intentar, si podemos, claro, si físicamente estamos bien, porque es bueno que tomemos un poquito las riendas de control de cositas, no dejar todo al azar. Y luego, el reprimir las emociones, yo diría, Félix, que es malísimo. Tenemos que echarlas, tenemos que aceptarlas, tenemos que asimilarlas. Luego, rodearnos de bellas personas que nos faciliten la alegría del día a día, porque la vida siempre merece la pena. Y tenemos que aprender a esa capacidad de instaurar cambios en nuestra vida, a pesar de que sean aparentemente desgracias. Siempre decimos que cuando se cierra una puerta, se abren muchas ventanas. Entonces, muchas veces, cuando nos dan un diagnóstico muy desagradable, muy negativo, a lo mejor tenemos que tomarlo como una oportunidad de cambio para mejorar. Y básicamente serían las pautas, así muy por encima, que tenemos que aplicar en nuestra vida cuando a un ser querido nuestro o a nosotros mismos nos dan un diagnóstico sanitario desagradable.
Teresa, desde otro punto de vista, na mesa está enfrente o doctor. Agora, estes din as cosas moi claras, que non se andan con rodeos. Isto é bo ou malo, ou te vou entender?
Claro, aí hai un debate en la sociedad, ¿no? Y en Petit Comité, pues mucha gente debatimos eso. Primero, los equipos sanitarios están obligados por ley, bueno, tienen la ley de protección de datos y tal, y están obligados a dar el diagnóstico a la persona, siempre. Y a lo mejor a la familia, pues si la persona que está implicada no autoriza, no se puede hacer. Entonces, claro, primero, los sanitarios tienen que cumplir la ley. El médico tiene que cumplirla estrictamente y tiene que dar el diagnóstico a la persona. Después, esa pregunta que me haces, yo diría que los médicos tienen que tener humanidad, tienen que tener tacto, tienen que tener psicología, tienen que ser sensatos, racionales, y tienen que nunca ocultar lo que la persona tiene, pero hay maneras bonitas de decirlo y positivas sin que nos hieran emocionalmente o nos dejen tocados. Si la información que nos dan es buena, veraz y fiable, no tiene por qué hacer nunca daño al paciente, al contrario. Pero ahí está la pericia, que a veces no te lo enseña, a veces no, es que en la universidad no te lo enseñan, los estudios no te lo enseñan, eso te lo enseñan los valores, la ética, la humanidad, la comunicación verbal que tú tengas, las habilidades sociales que tú tengas como médico para saber transmitir al paciente lo que le sucede, qué tratamientos, qué soluciones y qué proceso va a pasar para calmarle en principio esa ansiedad. Entonces, sería importante que los sanitarios se preocuparan muchísimo por saber transmitir, conocer un poco al paciente. Yo sé que esto a veces es muy complicado, muy difícil, porque si vas a urgencias y no conoces de nada al paciente que te aparece en urgencias y es tu primera vez, pero bueno, un poco de tacto siempre les viene muy bien. Pero si sobre todo conocen bien a la persona, al paciente, sabrán muy bien saber comunicárselo, porque no todas las personas hablamos en el mismo lenguaje, en el mismo idioma, pero un poco de tacto vendría siempre genial.
Voy a hacer también otra pregunta. Sabes que usual en estas situaciones, pues ponerse en contacto con otras personas que tuvieran pasado esa misma enfermedad y que aporten a su experiencia. Hay mismo, pues voluntarios, falo, en este caso no meramente de oncología, gente que pasó por algún proceso cancerígeno, que acuden a los hospitales para ayudar a otros enfermos.
Pues cuando se supone que cuando una persona es voluntaria y ha pasado ese proceso de curación y ese proceso positivo, pues en principio es algo muy bueno, porque es una persona que va a ser tu apoyo emocional, que ha pasado una situación muy parecida y que estás viendo que está viva y que ha resurgido y se ha curado. O sea, eso es una meta, un objetivo que tiene cualquier persona que está que no está sana, el tener ejemplos de gente de a pie que se ha curado, se ha tratado y que le puede dar pues sus trucos y que es un ejemplo de que se puede salir de esa enfermedad y se puede curar. Como todo en la vida, tiene que haber filtros. No todo el mundo que se ha curado tiene habilidades comunicativas como para poder hablar con las personas que están pasando un momento
delicado.
Pues digamos muy delicado de salud. Entonces también pienso que cuando tú estás en un hospital y estás enfermo y estás vulnerable, tienes a tu familia al lado, pues es la familia la que va a filtrar si esa persona que viene a ayudar te va a ayudar positivamente o negativamente. Pero en principio, toda ayuda de personas que lo han superado y que lo dicen desde la tranquilidad, desde la calma, sin pavonearse, sin ir de, ¿cómo diría?, de prepotentes. O que te transmitan cosas negativas no es bueno, pero cuando es desde la sanación, desde habilidad comunicativa positiva, me parece fenomenal.
Bueno, pues así quisimos abordar este asunto serio, delicado, do que ninguén estamos exentos de recibir unha mala nova médica e como afrontala. Foi, como sempre, unha información ben interesante dende o punto de vista da psicoloxía, o carón de Teresa López Cobo. Teresa, graciña xa tamén da semana.
Nada, un saludo, Félix, a ti e a todos os oyentes. Feliz domingo.
Estáis aquí, estáis aquí, estáis aquí. Estáis aquí.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Puedes escuchar una Radio Tox, o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera, y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Osondo Camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
Si compras en el pequeño comercio de tu barrio, si conoces a todos tus vecinos, si apuestas por la proximidad, eres de los nuestros. Este es tu sitio. Estás en Radio Voz. En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
A piques de completar a tercera hora de programa de este Con Otra Voz de Radio Voz de este domingo 7 de abril, recordamos una persoa perdeu a vida ao colidir coa súa moto contra un coche en Pazos de Borbén. Cando estaban a piques de ser as 4 da pasada madrugada, o 112 foi coñecedor deste accidente entre un coche e unha moto a través do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Segundo indicaban, o motorista estaba falecido tras a colisión sen que se podese facer nada pola súa vida. Dende o 112 informouse tamén o GES de Mos a Garda Civil de Tráfico, unha vez no lugar onde sucedeu este accidente. Os axentes da Garda Civil de Tráfico solicitaron os servizos de mantemento e limpeza da vía a PO 250 ao seu paso pola parroquia de Amoedo para retirar restos do accidente e evitar que se pudese ver afectado o tráfico a través da estrada. Isto sucedía na pasada madrugada, pero tamén chamou a nosa atención outro terrible suceso. Asesinan a tiros a un hombre en plena calle en Vigo. Una persona ha sido detenida en la casa situada enfrente del lugar donde falleció la víctima, de 53 años y cuya cara quedó desfigurada por un balazo. Otras informaciones: Israel retira todas sus tropas del sur de la franja de Gaza. Una boa nova, las tropas se retiran sin que Tel Aviv explique por qué y aleja la probabilidad de una incursión en Rafah. Bueno, pues son informacións que actualizamos, que recollamos neste caso da edición digital de La Voz de Galicia nesta xornada de domingo. Xa na cuarta hora, a música da súa vida, esa sección na que os nosos convidados, convidadas, escollen tres cancións e sobre elas charlamos un pouquiño sobre as mesmas e sobre a súa propia biografía. Hoxe será a de Felipe Senén, historiador, arqueólogo e ensaísta. En canto ao tempo do Furancho, hoxe vai nos levar a Salvaterra do Miño, porque ali estáse a celebrar a primeira ruta Pinchoterra, da que nos dará máis datos Lorena Soto, que é a concelleira de Cultura. Unha xornada na que non faltan os eventos. Continúa na súa segunda xornada a Festa do Queixo de San Simón da Costa en Vilalba. Tamén outro evento gastronómico, neste caso nas Rías Baixas, en Arcade, coa Festa da Ostra. En Vigo continúa xa no seu trito final a Festa da Reconquista. Hoxe abre en Expo Coruña o Fórum Gastronómico Galicia, o Galicia Fórum Gastronómico, unha primeira xornada na que se misturará o público xeral co profesional. En canto a mañá luns e pasado martes, as portas abrirán exclusivamente para profesionais. E en Expo Ourense, dende onte e ata hoxe, podemos gozar dos vehículos de competición, pero sobre todo os vehículos clásicos. Son algunhas citas que temos para a xornada de hoxe domingo, na que en principio acompaña o tempo con matices, porque a última hora da xornada xa teremos un empeoramento. Así no lo confirmaba dende Meteo Galicia Carlos Otero.
Houve hoxe un pequeno conato de chuvia, pero bueno, non era foi unha pequena banda que si deixou algo de chubasco.